Estamos ya con Marco Trovato, presidente del Olimpia. Hola Marco, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo estás? Un saludo a la audiencia.
Bueno, Marco, hoy está, creo que todavía por acá en los estudios, no sé si está con Arturo o con quién, ya se fue. Estuvo Zapag, el presidente de Cerro Porteño, y bueno, a propósito de los hechos que ocurrieron, los hechos de violencia, pero también las diferencias que hay a veces entre los dirigentes de clubes. Y Zapag hoy hablaba de que de la necesidad de que vos pidieras disculpas a Cerro Porteño por aquel tuit en donde, según él, vos insinuaba que gente del equipo de Cerro se podía haber drogado, el control antidoping, ¿verdad? Tener algún tipo de estímulo, digamos, artificial para el partido, y que las relaciones estaban cortadas hasta que vos no pidieras disculpas. No quiero yo entrar en las cuestiones personales, pero no puedo dejar de preguntarte primero eso porque ocurrió ahora. ¿Eso se puede arreglar de alguna manera, Marco? Porque después quiero ir a la cuestión de fondo, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema de la violencia. Pero estas cuestiones entre los dirigentes a veces tiene también su impacto. ¿Esto es algo que se pueda resolver con una llamada, con una comunicación entre ustedes, Marco?
Mira, Luis, primero, antes que nada, creo que el debate estéril por algunas cuestiones cuando hay vidas en juego, como la violencia, me parece que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque acá pues hay que dividir una cosa importante como lo deportivo y otra cosa que es vital como la vida humana y la seguridad de la gente en los eventos deportivos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, yo me siento muy incómodo de poder hablar de unas cuestiones deportivas cuando hay en juego vidas humanas o cuando hay en juego la seguridad de la gente. O sea, si nosotros nos vamos a poner a debatir quién tuvo la idea primero, si Cerro, si Olimpia, si Libertad, si Guaraní, y nos quedamos en el debate estéril y no proponemos ideas claras o no proponemos soluciones, sin importar quién es el primero, porque si Cerro quiere ser el primero, con mucho gusto, o sea, nosotros le damos el título honorífico de haber sido los iniciadores de la no violencia. Nosotros no estamos buscando eso, Luis. O sea, nosotros estamos buscando de que acá se tomen medidas serias contra la violencia, porque el problema no es de Olimpia solamente. Hace poco murió un chico de Cerro a la salida de la cancha, otro camino a cancha de Sol de América, otro frente a Quinta Avenida después de un clásico, creo, entre ellos. Todos nosotros tenemos problemas, la gente de Guaraní tiene problemas, la gente de Luque tiene problemas. Entonces, me parece que entrar en el debate de quién tiene la idea primero o no tiene sentido. Si vamos a hablar de la cuestión deportiva, parece muy raro que yo, Luis, yo te pido un derecho a vos, vos no tenés por qué enojarte, Luis, ¿verdad? Entonces, para mí la cuestión deportiva, de vuelta te digo, no entra en un segundo plano. En el primer partido no hubo antidoping y perdimos. En el segundo partido nosotros pedimos y pagamos el doping, ¿y cómo salió el partido?
No, también,
¿sabes
también
cómo salió el partido?
Ganó Olimpia.
Muy bien. Nosotros felicitamos a Cerro Porteño por su gran campeonato. Hay que dar vuelta a la página. Esto es un deporte, se gana, se pierde, se empata. En este caso, se sale campeón o no se sale campeón, no pasa nada. No hay vida en juego, nadie murió, nadie se va a morir por no ganar una copa de futsal, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, yo quiero ser muy claro, porque o si no vamos a entrar en la discusión de si lo deportivo está por sobre la vida humana, y me parece que eso no tiene ningún sentido.
No, yo estoy de acuerdo contigo. Dejamos a un lado este tema. Yo te preguntaba por la coyuntura nomás porque justo estuvo Zapag acá, pero quiero ir al tema de la violencia de los barras brava, Marco. Y lo primero, así concreto, antes de ayer creo que hablamos con el ministro del Interior, y él insiste que las barras bravas están porque alguien las financia, y dijo, le financian los que, o sea, son, digamos, grupos que pueden producir violencia y que te pueden servir para cualquier cosa, para una invasión, porque a veces lo hacen, para un escrache, o para estas situaciones que se dan, por ejemplo, en un clásico. Entonces la pregunta es, ¿hay conexión de gente de la dirigencia o de algunos de los principales financistas de los clubes con estas barras bravas, Marco? ¿O hubo en el pasado?
Yo te voy a hablar desde el Olimpia porque es muy difícil hablar de otros clubes, ¿verdad? Entonces, desde el Olimpia te puedo decir que financiación a este tipo de gente de ninguna manera, en ningún momento y en ningún lugar, ¿verdad? Imagínate, Luis, si nosotros con lo que pagamos de salario y la inversión que hacemos en el club, nosotros los dirigentes encima vamos a tener que estar pagando hinchas para que vaya a alentar el equipo. Eso no tiene ningún sentido. Por otro lado, el problema es de todos, Luis. No, el problema no es del dirigente o del policía o del fiscal o del juez nomás. El problema es de todos. Nosotros vemos, y vos habrás visto varias veces, los buses de los Barras Bravas camino a los estadios, protegidos por la propia policía, seguidos por la propia policía. Entonces, si se busca el financiamiento, ¿por qué no se le para ese bus? No se revisa el bus, no se sacan las armas, si hay armas dentro de ese bus, y no se le pregunta al chofer, a través de un fiscal o a través de una orden judicial, ¿quién le pagó? En vez de estar culpándonos entre todos de que yo tengo la culpa, vos tenés la culpa. No es así, vamos a tomar medidas claras y vamos a dejar el discurso, porque si seguimos el discurso, Luis, lo que va a pasar es, a mí ya me pasó, lo que va a pasar es que dentro de un mes nos olvidamos todo de este caso y sigue el campeonato, y dentro de dos meses de vuelta hay un incidente, tenemos una vida que lamentar y vamos a volver a comenzar toda esta cantineta que al final no tiene sentido, ¿entendés? O sea, no, nosotros lo que tenemos que hacer, y nosotros como Club Olimpia lo que hicimos fue llevar propuestas reales, decirle al Ministerio Público, decirle a la policía, suspendan el ingreso de las barras a los deportes amateur, hagamos controles en el deporte profesional, en los estadios. ¿Por qué tiene que entrar gente alcoholizada o gente drogada? No, que no entre más. Que la gente que no puede entrar a la cancha, que tiene problemas con la ley o están dentro de las listas negras de la policía, de la fiscalía, que los clubes sean informados y nosotros mismos vamos a ayudar a sacar a esa gente de la cancha. Pero si cada uno trabaja por su lado, cada uno quiere tener la razón, no vamos a llegar nunca a una solución.
Ahora, si esto parece tener, digamos, una solución muy lógica, ¿verdad? O sea, si vos tenés los datos de quiénes son los Barras Bravas, registrar, los revisar, no debe ser tan complicado. ¿Por qué es que no se aplica esto? ¿Quién tiene interés en que sigan funcionando este tema de las Barras Bravas?
Mira, yo tuve la reunión el lunes con la fiscal general de Estado, y estaba el asistente fiscal Sosa también, y ellos mismos nos dijeron: nosotros sabemos que las Barras Bravas son autofinanciadas en muchos casos por un montón de delitos. Entonces, si hay gente identificada, ¿por qué no hacemos la identificación total, siendo que los clubes tienen herramientas? Nosotros en nuestro particular tenemos herramientas tecnológicas para identificar las personas, inclusive con reconocimiento facial, para poder decirle nosotros a la policía, a la fiscalía, acá está esta persona que ustedes... Nosotros como club no podemos ir a agarrarle y sacarle a patada del estadio. Eso nosotros no podemos hacer porque nosotros no somos autoridad. Claro. Pero nosotros, si recibimos la información de la fiscalía o la policía, nosotros podemos identificarlos. Nosotros podemos decir, esta persona entra al estadio o esta persona no entra al estadio. Soluciones. Nosotros proponemos soluciones. Nosotros no estamos proponiendo discurso, porque si no, al final, te vuelvo a repetir, Luis, nos vamos a quedar en el discurso, dentro de un mes nos vamos a olvidar de esto y va a volver a haber una desgracia y vamos a volver a lamentar todos.
Presidente, yo no estoy en el ámbito del periodismo deportivo, y a veces se me escapan algunos seguimientos que pudieron ocurrir después de determinados hechos puntuales, y yo recuerdo dos hechos puntuales donde quedó patente el nivel de acceso que se le da a algunos barras con el plantel, con la dirigencia, cuando he visto en Twitter relatores deportivos lamentar que ellos, por ejemplo, estén dentro del gramado del Estadio Manuel Ferreira a pocos minutos de un partido, accediendo a la conservadora de los jugadores, o en el aeropuerto antes del viaje a Quito del plantel, en donde hay denuncias de fotógrafos de haber sido agredidos por barras que fungían de seguridad del plantel sin permitirle hacer su trabajo. Muchas veces tal vez el nivel de acceso que se les da les hace a ellos permitirse algunos excesos y hechos de violencia mismo. No sé qué pasó después de esas dos denuncias puntuales, presidente.
Bueno, nosotros en ese sentido hemos corregido un montón de cosas dentro de la seguridad del club, ¿verdad? Al hecho que te referís del tema de la entrada a la cancha, fue un error de la propia policía que estaba parada en la puerta, ¿verdad? O sea, la propia policía que estaba parada en la puerta se había retirado, había dejado el portón abierto y la gente entró. O sea, después, el plantel ya no estaba en la cancha, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, y esa gente entró, nosotros identificamos, se hizo el pedido a la seguridad privada a sacarle y se le sacó a la gente, ¿verdad? Después lo que ocurrió en el aeropuerto, o sea, en un lugar público, nosotros tenemos injerencia de quién va y quién no va, hubo muchísima gente, ¿verdad? Pero en esos hechos particulares nosotros hemos aprendido con el tiempo que tenemos que no podemos pecar por omisión. ¿Por qué? Porque nuestra omisión fue a lo mejor no tener más seguridad privada, no tener seguridad que separe a la gente del plantel. Porque ahí hay todo un tema, ¿verdad? O sea, un jugador baja de un bus y hay 1000 personas, que la gente se le sube encima, hay que sacar fotos. Y ahí tenemos el problema. ¿Es barra? No, es barra. Ese tipo que se le paró al lado está imputado fiscalmente, es un delincuente, es un padre de familia que le acercó a su hijo para sacarse una foto. Entonces, pónganse ustedes en nuestro lugar para poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para separarnos de todo? Porque vos no podés estar pidiéndole a cada persona que venga para sacarse una foto con el jugador o acompañar al jugador o caminar o abrazar al jugador si es barra o no es barra, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hicimos fue contratar seguridad privada, poner gente especial, tratar lastimosamente de hacer que los jugadores tengan menos contacto con la gente, porque de vuelta, si el jugador tiene contacto con la gente, no tenemos forma de separar quién es barra y quién no es barra, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos trabajando y hemos mejorado muchísimo nuestro sistema de acceso al club, nuestro sistema de acompañamiento de jugadores y demás, ¿verdad?
Marco, Carlos Correa, ¿cómo estás?
Bien, Carlos, ¿cómo te va?
Bien, bien. ¿Pudiste averiguar, porque se dijo de todo el viernes a la noche, de ambos lados, pudiste averiguar por parte de la gente de Olimpia? Porque sabemos que varios de los barras son socios del club, y evidentemente tienen un trato especial al ser socios. ¿Quiénes fueron los que estuvieron inmersos en la trifulca, independientemente de quién la haya iniciado, quiénes estaban armados? ¿Pudiste acceder a algunas informaciones, independientemente de la investigación de la fiscalía? Porque muchas veces los que estamos en el fútbol nos enteramos más rápido que las autoridades.
Te voy a contar un poquitito porque es muy bueno que también ustedes conozcan la historia de fondo de lo ocurrido el viernes, ¿verdad? El viernes, vamos a comenzar porque esto se tiene que analizar como un todo, no se puede analizar como un evento en particular en la Secretaría Nacional de Deporte. La policía y la unidad de eventos deportivos tiene una cantidad limitada de operativos, de personal, ¿verdad? Entonces, el viernes, partiendo de la base de lo que te voy a contar, ese partido en la SND no se podía jugar en ningún momento. Aclaro que la programación de ese partido fue del Departamento de Futsal de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Fueron ellos los que programaron, organizaron, vendieron las entradas y llevaron adelante el espectáculo. Primero, Olimpia jugaba en Capiatá. Muchísimo personal destinado a ese partido en cancha de Capiatá. Segundo, Sportivo Luqueño jugaba en el Defensores del Chaco. Mucha gente, personal policial, destinado a evento deportivo en el Defensores del Chaco. Tercero, era el Día de Santa Rosa de Lima. Gran parte del personal policial de Franco. Cuarto, el día anterior el personal policial estuvo trabajando en un evento muy importante como fue el partido de Cerro River Plate de Argentina, donde se movió muchísimo personal y entiendo que salió muy bien el partido. A nivel de seguridad, el partido salió muy bien, no hubo problemas, ¿verdad? Y quinto, sumado a todo esto, hubo un problema en la Marina donde un montón de personal policial y casco azules que estaban destinados a estar en la SND tuvieron que ir. Nosotros tenemos la información de que ese día en la Secretaría Nacional de Deportes se habían pedido 200 policías más 2 pelotones de casco azul. Y ustedes esto pueden ratificar con la policía o la fiscalía. ¿Saben cuánta gente, cuánto personal policial fue? Fueron 33 suboficiales mujer al evento. No hubo casco azules, porque los cascos azules fueron a la Marina. Y a su vez, la organización, en el partido anterior, que Olimpia había trabajado con la organización, porque éramos local, en este partido éramos visitantes, nosotros habíamos pedido que haya dos lugares de expendio de venta de entrada, de un lado para olimpistas, del otro lado para cerristas. En este partido hubo un solo, entonces, era la tormenta perfecta. No había policía, no había casco azul, y se encontraron las dos barras en una sola boca de venta de entrada, que terminó siendo una catástrofe. Entonces, para nosotros poder entender lo que pasó, tenemos que entender todo el ambiente. Si hubiese habido casco azul, ¿hubiese pasado? No. Si hubiese habido 200 policías, ¿hubiese pasado? No. Si hubiese habido dos lugares de expendio de entrada, ¿hubiese pasado? No. Si se hubiese jugado el sábado en vez del viernes, ¿hubiese pasado? No. Entonces, todos tenemos que sentarnos a hacer un mea culpa, incluido nosotros del Olimpia, para ver en qué podemos colaborar. Y podemos decir, bueno, se hizo mal esto, se hizo mal esto, se hizo mal esto. Muchas veces la policía recomienda cosas, como en este caso, nadie le hizo caso. O sea, el APF, a través de su departamento de futsal, no le hizo caso a la policía, que la policía dijo que no se podía jugar el partido. O sea, ¿cómo se va a jugar? Les vuelvo a repetir, viernes a las 9 de la noche se jugó en la Secretaría Nacional de Deporte, con 33 policías suboficiales mujer, nada más de seguridad, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a la mujer despectivamente, sino que estoy hablando de que esta personal estaba dentro del estadio y no estaba fuera del estadio. Entonces terminó siendo una tierra de nadie, y terminó en una tragedia como terminó.
Sí, pero esto que estás mencionando, de alguna manera lo justificó el ministro del Interior al decir, porque yo le dije a él, cuando hablamos con él ayer o antes de ayer, él dijo, nosotros no podemos pensar que en un partido de futsal entre Olimpia y Cerro vamos a tener que poner 200 policías. Y yo le dije, es decir, él no tiene el manejo de lo que puede llegar a ocurrir, evidentemente por lo que dijo el ministro del Interior. Y yo le dije, ministro, si usted sabe, o si la gente de inteligencia de la policía sabe que van a ir los barras, aunque sea un balita entre Olimpia y Cerro, tienen que ir los policías, le dije. Y él decía que no.
Pero Carlos, era una final.
Claro.
No, era un partido normal. O sea, yo te pregunto. Partido de bochas, Nacional Peñarol. Partido de hockey femenino, Boca River. Partido de, lanzamiento de jabalina, donde compita Universidad de Chile contra Colo Colo. Vos pensás que no va a haber problema.
Yo le dije eso. Y yo le dije eso al ministro. Él fue el que trató de, no digo menospreciar ni achicar el evento, pero dijo, en un partido futsal no nos vamos a imaginar que tenemos que meter y nos vamos a poner, porque habló del financiamiento y todo lo que ya tocamos. Pero ese es un problema de previsión policial. Mi consulta iba directamente a lo que tiene que ver con la gente que participó fervientemente de estos hechos. Es gente que va siempre, es gente que quizás uno lo ve en la cancha permanentemente, por eso te preguntaba si por allí no te llegó alguna información de que fue fulano, consultano, ellos tenían luego armas, entonces como para ir también depurando por ese lado, ¿no?
No, nosotros información de quién fue o de qué ocurrió, de quién fue, nosotros no tenemos.
No, ¿quiénes estaban armados?
No. O sea, por lo que vimos en la imagen de todo el mundo, ¿verdad? O sea, no, la verdad que fue una locura, o sea, por eso es que este nivel de locura tenemos que parar, ¿verdad? Porque hoy, antes, el enfrentamiento de las barras era a trompada. Después creció a tirarse piedra. Y ahora se disparan con pistola 9 milímetros, calibre 38. ¿Y qué va a hacer mañana? Se van a disparar con fusiles de guerra. Entonces, nosotros tenemos que empezar a analizar seriamente, y por qué nosotros desde el club hoy queremos empujar y queremos acompañar todo este tipo de soluciones, porque nosotros vemos que esto se perdió el control, y hay gente que no está dimensionando el problema real. Nosotros que estamos adentro del club, nosotros que vemos el movimiento todos los días, sabemos de que esto se está yendo se está yendo de mambo totalmente, y se está yendo de mambo en todos los clubes de vuelta. O sea, si vos te pones a analizar y leer las últimas semanas, mira cuántos muertos, y todos los muertos dicen enfrentamiento entre barra del mismo club, enfrentamiento entre fulano y mengano, movido por una camiseta. Y nadie está diciendo, no, nadie está queriendo atacar de fondo esto, de decir cómo se atacan estas organizaciones criminales, porque acá no estamos hablando de organizaciones de hinchas. O sea, no, eso es lo que tenemos que sacarnos de la cabeza todos. Esto no son barras bravas que van a las canchas a alentar a los equipos, que son organizaciones de hinchas. Contra ellos no es nuestra pelea. Nuestra pelea no es contra el hincha que paga su entrada o paga su cuota social y va y le alenta a su equipo durante 90 minutos. Contra ellos no es la pelea. La pelea es contra el tipo que sale de su casa, que agarra su remera de su club y agarra un 38 y pone su cintura y se va a la cancha. Contra esa gente es. Esa gente es la que no puede más estar involucrada en los eventos deportivos.
Ahora, Marco, dos cosas. Uno, con respecto a lo que decía Carlín, que hacía referencia a lo que dijo el ministro del Interior, hay una cuestión de debate de fondo. Yo no coincido con Carlín en eso, discutimos de hecho, que es hasta dónde es, digamos, admisible que nosotros utilicemos recursos públicos para un evento entre clubes deportivos que son clubes privados. O sea, si vos vas a destinar, yo le decía a Carlín, vos no podés destinar 500 policías para cada evento que haga Olimpia Cerro, porque nosotros tenemos una limitación de personal policial y la gente necesita policías en otras cosas. O sea, hay gente que no le puede no interesarle el partido Olimpia Cerro, pero va a tomar el colectivo y resulta que viene el motochorro y lo asalta. Entonces dice, ¿dónde está la policía? Y están en el evento Olimpia Cerro. Pregunto yo, ¿no debería la Asociación Paraguaya de Fútbol crear un fondo, destinar recursos, ver la forma de financiar seguridad privada? Tiene que haber respaldo de la policía, estamos de acuerdo, pero destinar una dotación importante de policía cada vez que tenemos un evento deportivo, esta era una cuestión particular, vos lo explicaste muy bien, era una final, pero siempre habrá riesgo de que haya enfrentamientos, tenemos que encontrarle una salida. O sea, tiene que haber forma de que se generen recursos para financiar eso.
Luis, en el punto 4 de nuestra nota que presentamos el lunes, que seguramente Carlín debe tener ahí, que te puede mostrar, dice claramente que nosotros solicitamos de que la policía y la fiscalía disponga, por decreto del presidente de la República o por como sea, de que nosotros los clubes locales, aclaro, los clubes locales, los que organizan los eventos, se hagan cargo de los costos del operativo de seguridad policial. Porque tampoco podemos mezclar, o sea, tampoco podemos meter un operativo de seguridad privada, porque en la calle no puede haber guardia privado con pistolas, eso no puede ser, claro. Tiene que ser policía.
Correcto.
Pero nosotros no tenemos que hacer cargo, o sea, el club local, el que organiza el evento, se tiene que hacer cargo de los costos. En el fútbol hay dinero para esto, Luis, y nosotros como Club Olimpia propusimos esto, y vos le preguntás a otro presidente del club y te va a decir, no, ¿de dónde vamos a sacar la plata y cómo vamos a hacer? Nosotros no queremos, nosotros queremos la seguridad por sobre todo, pero también como nosotros vamos a pagar, también nosotros vamos a exigir, ¿verdad? O sea, porque ahí pues ya cambia la cosa.
Claro,
cuando
claro.
Vos pagas, voy a poder exigir que haya seguridad, que no haya asalto, que no haya robo, que no se le pegue un tiro a nadie, que la gente que está con problemas judiciales sea detenida. Entonces, ese es el objetivo que nosotros como Olimpia tenemos. Yo comparto 100% contigo. Si a mí no me importa el fútbol, ¿por qué yo tengo que pagar de mis impuestos la seguridad del fútbol? O si a mí no me importa el, ¿qué te voy a decir? Una kermés de un colegio y se ponen 20 policías en la kermés del colegio. ¿Por qué yo tengo que estar pagando la seguridad de ese evento si yo no, a mí no me interesa, yo no soy parte de eso? La seguridad de ese tipo de eventos tienen que ser costeado por parte del club local. Uh-huh. Y si yo, Olimpia, organizo un evento con 20.000 personas, y tengo que pagar el costo de la seguridad del evento. Uh-huh. Imagínate, Luis, que en el clásico que jugamos la olla, 4.000 policías se destinaron a la seguridad del evento. La otra vez, la fiscal general del Estado me dijo que para el clásico tuvieron que sacar policía de unidades fiscales. ¿Por qué? Porque no tenían los policías para destinar a esos eventos. Entonces, si vos tenés que organizar un evento de esta envergadura, que te cueste, o si no organices, volvemos otra vez al tema, hay clubes que dicen que no tienen dinero, listo, que se prohíba el ingreso de las hinchadas organizadas, que se prohíba el ingreso de más de 1,000 personas al estadio, porque también es esa otra, Luis. O sea, yo digo, yo soy un club chico y le llevo a Olimpia a jugar a mi cancha y yo recaudo 400 millones de guaraníes o 1,000 millones de guaraníes, pero yo no quiero pagar la seguridad. Ah, no, pues entonces es muy sencillo, ¿no? Yo gano 1,000 millones de guaraníes, pero yo no quiero pagarle 10, 20 o 30 millones a la policía por acompañar y dar seguridad. Ahí lo que todos tenemos que hacer, un mea culpa.
Claro, es como todo espectáculo, si querés ganar plata, tenés que poder invertir, o sea, si no podés invertir, no hacer el espectáculo. Así
es. Y te vuelvo a repetir, si vos sos un club chico, porque va a haber clubes chicos que están escuchando esto, que van a decir, pero ¿cómo? Pero Olimpia tiene plata y no. Entonces no abran las puertas, se juega a puertas cerradas. ¿Entendés? O sea, no, si vos no podés pagar la seguridad, entonces no metas a la gente a la cancha, porque si no vos estás de vuelta, estás pecando por omisión. Porque voy a decir, yo le voy a cobrar a la gente para que entre a mi cancha, pero resulta ser que yo no voy a pagar la seguridad. Entonces, si se matan en la calle, el problema es ellos.
¿Verdad? Ahora, hay otra violencia que no tiene que ver con las barras bravas, Marco, y que se está repitiendo. Vos ves ahora en los torneos en el interior del país, la Liga Caguaseña hace un partido y termina en un zoco colectivo. Y ahí sí tiene que ver también. La violencia se produce en muchas formas, a veces somos los medios los que propiciamos, pero muchas veces son también los dirigentes deportivos. Por eso yo te preguntaba lo de Zapac, porque son dos tipos grandes, dos adultos, dos personas que encima tienen, digamos, empresa. Entonces, vos esperás pues cierto nivel de madurez. ¿Cómo puede ser que dos personas adultas no puedan conversar sin que se convierta eso en unos ataques mediáticos? Porque eso tiene impacto también en los seguidores. Pues yo veo en los Twitter, vos tirás un tweet y salen todos los cerristas, pero como abejas, furiosos detrás. Y lo mismo pasa cuando lo hace Zapac. O sea, evidentemente eso enciende los ánimos, caldea el escenario. Y después tenemos estos incidentes de violencia. O sea, hay gente que al final se va a la cancha solamente para poder después cargar todo su estrés pegándose con alguien.
Comparto 100% contigo, Luis. Yo siempre fui del discurso de decir de que tenemos que, los dirigentes tenemos que tener discursos de pacificación, porque nosotros tenemos, en nuestras palabras, tenemos mucho más fuerza de lo que nos imaginamos. O sea, lo que yo pueda decir o lo que pueda decir el presidente de Cerro Porteño tiene fuerza y voz. Ustedes no se imaginan dónde llega esa palabra y dónde allá en el fondo del monte un tipo está escuchando y pasa un tipo con remera de Cerro, saca una pistola y ¡pum! Le pega un tiro porque resulta fe de que yo escuché que el presidente dijo tal cosa. Es por él, Luis, que el lunes, cuando el presidente de Cerro hizo una conferencia diciendo que me iba a demandar, yo el lunes lo invité para que venga a sumarse a la iniciativa de buscar soluciones en el problema de la violencia. Pareciera de que yo estoy haciendo el decálogo del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no es eso. O sea, nosotros tenemos que terminar el discurso de guerra. O sea, yo no estoy jugando competencia con el presidente Zapata de quién es mejor. No tengo. Los que juegan competencia de quiénes son mejores son los jugadores dentro de la cancha. Los presidentes, yo hago las cosas por mi club, él hace las cosas por su club. Si a él le va bien, felicidades, toda la gente del Cerro estará feliz. Si yo hago bien, la gente del Olimpia estará feliz conmigo. Pero yo no voy a entrar en una guerra de palabras con él, ni remotamente. Yo siempre dije, todos los presidentes de clubes tienen derecho a decir lo que quieren, y Carlín, que está más en el fútbol, a lo mejor te va a poder ratificar que a mí muchas veces me han atacado muchos dirigentes, y al final al cabo yo no le contesté a nadie, y al final al cabo el tiempo me termina dando la razón.
Marco, acá uno recibe mensajes, ¿verdad? Y te quería preguntar si es cierto que, perdón, Gerardi Filartiga funge de custodio tuyo en los partidos.
Bueno,
ya te habrán dicho, ¿verdad?
Es muy buena la pregunta, porque primero, ustedes sabrán que yo tengo, mi familia tiene un sistema de seguridad personal. Que nosotros tenemos hace ya, mi guardia que está acá al lado se está riendo, nosotros tenemos un sistema de seguridad personal a nivel familiar. Ustedes saben que en el 2005 yo tuve personalmente un problema de seguridad, un intento de secuestro, ¿verdad? Entonces sí. Nosotros hace muchísimos años tenemos seguridad privada a nivel familiar, ¿verdad? O sea, desde mis padres hasta mis sobrinos, mis hijos y todo, ¿verdad? Entonces yo no tengo necesidad de que tener ningún guardia, que no sea un guardia mío, privado, pagado. Por otro lado, Gerardi Filartia o un montón de otras personas que están dentro de la hinchada de la Olimpia son miembros, son socios del club y van a la cancha. Nosotros los conocemos, pero por supuesto que los conocemos. Igual que la policía, igual que la fiscalía, ellos siempre están ahí. Entonces, si ellos tienen un problema con la justicia, con muchísimo gusto nosotros le vamos a marcar dónde está dentro del club. Le vamos a decir a la policía, ahí están. A nosotros todavía hasta ahora no nos han mandado la lista, ni los nombres, ni la foto de ninguna persona a la cual ellos quieren detener o ellos quieren sacar del club. Volvemos al tema. ¿Hasta dónde llegan las responsabilidades de cada persona? El dirigente del club, porque le saluda, le pasa la mano a un barra brava, ¿es culpable? No. Yo no creería que es culpable porque le pasas la mano a un supuesto barra brava. El presidente de la República se saca la foto en un acto público con una persona que está sindicado por la policía o por la fiscalía, ¿es culpable? Y no, o sea, yo no podría elegir con quién sacarme la foto, porque va a saltar un montón de gente a decir, bueno, ¿por qué no te sacas la foto? No sos un humilde y no te sacas la foto con todo el mundo. Y por otro lado, con el tema de las barras, dispongamos responsabilidades. El dirigente tiene estas responsabilidades, la policía tiene estas responsabilidades, la fiscalía tiene estas responsabilidades y todos vamos a cumplir. El periodismo tiene estas responsabilidades porque también, yo respeto, hay muchísimos periodistas excelentes y hay otros periodistas que alientan y aplauden cuestiones que son ilegales. O sea, hay recibimientos de hinchadas donde se usan elementos ilegales, donde puede morir gente y el propio periodismo aplaude, ¿verdad? Se usa humo dentro de los estadios y el propio periodismo aplaude y dice qué lindo el show del fútbol. Entonces, pongámonos todos de acuerdo en ese sentido y trabajemos todos para eliminar la violencia.
Marco, te agradezco mucho, mis respetos, muchas gracias.
Igualmente, Luis, un abrazo a todos.
Marco Trovato, presidente del Olimpia.